Muy bien, retomamos nuestra emisión el día de hoy, llevándoles a todos ustedes este diálogo con nuestros invitados especiales, provenientes de varios escenarios, sin duda alguna, que son significativos, que son interesantes y que nos ponen en contexto frente a todo lo que representa la infancia, la niñez. Y ahora también hablaremos un poco del papel que tiene el juego en las actuales circunstancias de confinamiento para la relación con nuestros niños, con nuestras niñas y demás. Alejandra, antes de darle paso a usted, quisiera también que conociéramos todos nosotros aquí la perspectiva de Irma. Irma, que nos acompaña también el día de hoy, Irma Salazar, ella es gerente técnica de la Corporación Juego y Niñez. Adelante, Irma.
Muy bien, bueno, como lo dije antes, es un gusto estar con ustedes. Miren que yo confluyo en las dos miradas. Efectivamente, para los niños y las niñas ha sido un proceso de adaptación difícil. Estaban en un mundo diferente, en un mundo que los invitaba a salir, que los invitaba al parque, que los invitaba a la escuela, que los invitaba a la calle. Y ahora lo que los invita es a reconocer en la casa un entorno protector, pero esta es una invitación más a los adultos, ¿no? Que nos hace estas circunstancias que estamos viviendo, es a convertir la casa en un entorno protector y a descubrir en la familia ese nicho de protección que los niños y las niñas necesitan. Si bien puede ser una de las poblaciones más vulnerables, también nosotros creemos que son de las más potentes, de las que más capacidades tienen de adaptación, de las que más capacidades tienen de invención, de renovación. Y pueden ser quienes les enseñen a las familias en estos momentos qué hacer y cómo hacer, cómo encontrarse como familia. Y en el marco de la celebración Día de la Niñez que tú preguntabas, pues hubo que hacer muchas cosas. El país estaba acostumbrado a otro movimiento. Estaba acostumbrado a encontrarse con los niños en grandes eventos, en grandes actividades, y tuvimos que entender que los espacios virtuales, los espacios a distancia, los medios de comunicación se activan de otra manera cuando esta situación nos obliga a hacerlo. Y lo que tuvimos que hacer nosotros, de la mano con las gobernaciones y de los municipios, fue impulsar la celebración Día de la Niñez en casa desde una crianza amorosa, porque por supuesto hay riesgos, pero también entendemos que la familia es un nicho protector y desde allí sí pueden impulsar crianza y educación amorosa y lo logramos. Sentimos que logramos al menos promover y proponer el mensaje.
Bien, Alejandra.
Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones que han tenido. La verdad encuentro, pues como decía también Emilio, muchas similitudes, ¿no? De que esta es una etapa en la que las infancias se deben reinventar o bueno, se tienen que reinventar por las necesidades que estamos viviendo, pero también, como decía un poco Emilio, pienso también de que hay muchas familias que también están viviendo en esa convivencia armoniosa, ¿no? También es importante no olvidar esa parte de las familias que realmente pues sí que consiguen vivir una convivencia, vamos a decir, sin esa violencia intrafamiliar. Y bueno, me gustaría un poco rescatar también, hace poco hubo una conferencia de Francesco Tonucci, que es un pedagogo italiano, que hablaba de los derechos de los niños, ¿no? Que creo que viene muy, muy al hilo de la conversación que tenemos ahora, el día de hoy. Y hablaba, bueno, en la Constitución Española habla en el artículo 31 de que los niños tienen el derecho a jugar, ¿no? Y pues más que a veces el derecho a jugar, sino me parece muy importante antes el compromiso con el juego, ¿no? Entonces, ¿quién toma ese compromiso con el juego? Más que únicamente el derecho a jugar. Y pues supongo que ese compromiso también forma parte de que las familias tomen este compromiso con las infancias confinadas, ¿no? Pero bueno, muchas veces es curioso porque creo que en estos tiempos intentamos muchas veces que el hogar se convierta en escuela, ¿no? Y a veces intentamos que la escuela se convierta en hogar, ¿no? Entonces esos límites, ¿no? De dónde está, hasta dónde llega el hogar, ¿no? De qué es lo que se tiene que encargar el hogar, qué es lo que se tienen que encargar las familias. Y bueno, cuando salgamos de esta pandemia, ¿de qué se tiene que encargar la escuela? Pero bueno, el momento que nos interesa ahora es eso, ¿no? De qué se encargan, qué se deberían encargar los padres, ¿no? Y los niños. Y eso es curioso en cuanto a ese pensamiento autónomo que a veces hablábamos, ¿no? De que los niños pues, a veces ya no pueden hacer las cosas muchas veces por sí mismos, no tienen tanta, a lo mejor, autonomía como antes, están siempre confinados. Y bueno, creo que es interesante el pensar cómo se puede fomentar también este pensamiento autónomo, ¿no? A partir del juego con las familias, ¿no? En estos tiempos que corren.
Bueno, ahí tenemos la intervención de Alejandra. No sé quién quiera también complementar desde su reflexión, desde sus aprendizajes, esa mirada también que implica repensar y reconfigurar también la relación que tenemos con el juego en estos tiempos de confinamiento. Vamos con Emilio.
Yo quisiera compartir esto. Me parece, por experiencia, muy costoso, a veces poco visible, costoso en términos sociales, psicológicos, económicos, políticos, el separar, por ejemplo, las políticas. Si yo estoy trabajando con niños, niñas, a su vez ellos son familia. Entonces yo no puedo dejarle a la política pública, familia, haga sus actividades y luego yo voy por la mañana o el otro día con las acciones de las políticas de infancia y de adolescencia, o de primera infancia, digo, ¿y dónde está la integración de estas dos para que hagamos más sinergia y veamos mejor resultado? Y al fin de semana entonces aparecen las políticas con las vulnerabilidades, etcétera. Digo, ese desperdicio, mi modo de ver, políticas bien planteadas, lo que falta es integración para que en este momento se sientan, y en el posterior momento de post-cuarentena, estamos en esa búsqueda de cómo hacer intervenciones integrales, sinérgicas, donde las políticas se dialoguen, se compacten, y es una mirada que podemos hacer desde las ONGs, y desde la propia Secretaría de Distrital, o de las secretarías departamentales a nivel de las políticas nacionales que se hacen en torno a este tipo de condición. Me preocupa es que a veces veamos al niño como si no fuera familia, veamos al niño como si no fuera un sujeto pleno de desarrollo de habilidades ciudadanas, y entonces ahí es cuando pongo en evidencia el asunto de cómo esta cuarentena nos ha puesto a ver que una cosa, lo que decía ahora Alejandra, la familia se ha dado cuenta que tiene unas responsabilidades que no se las puede delegar al jardín infantil o a la ONG o al programa de bienestar familiar que atiende primera infancia. Porque aquí entonces, ¿cómo es que desplazamos nuestras responsabilidades y cuáles son nuestras corresponsabilidades? Y este es un momento preciso para que analicemos, tomemos decisiones y de aquí en adelante, ¿verdad?, generemos unas acciones generativas distintas para poder hacer un trabajo más fuerte, más consistente, más armonioso, más acorde a lo que significa una humanidad.
Janet Arango, adelante. Percepciones también frente a esta posición.
Con la reflexión que nos plantea Emilio, siempre desde el Estado, pues tenemos muchas políticas públicas, en este caso poblacionales, y es difícil poder articularlas para que efectivamente se garanticen esos tránsitos armoniosos y no se vea simplemente como un ejercicio de que construimos la política pública, nos vamos a implementarla y nos olvidamos que el curso de vida de los seres humanos continúa independiente que tengamos políticas públicas, digamos, diferenciales o separadas por ciclos de edades. Ese es el reto que seguimos teniendo, insisto, como Estado, pero también el llamado ahí es a que la academia, el sector privado, las organizaciones sociales nos sigan acompañando en ese ejercicio y de que todos estamos buscando un desarrollo integral, en este caso para las niñas y los niños, pero que no nos podemos olvidar que el curso de vida sigue y no es que simplemente, como nos corresponde en el Estado, establecer proyectos de inversión y que entonces siempre terminamos mostrando cifras y no efectivamente si ese desarrollo lo estamos logrando. En la Secretaría tenemos una ruta integral de atenciones para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y nos ha faltado, digamos, tener una articulación más efectiva para que, digamos, que sí realmente se está garantizando ese desarrollo integral, pero ahí vamos como en ese ejercicio de articulación interinstitucional, pero también intersectorial, porque es un ejercicio, el desarrollo no es solamente desde el Estado, tiene que ser articulado con otros sectores y con otros actores.
Bien.
Yo quiero complementar algo que mencionaba Janet y Emilio. O sea, tenemos un gran marco de política pública, incluyendo desde los tratados internacionales, en los cuales pues, se nos dice los niños y niñas son sujetos de derechos, ya no son esos objetos. Y eso es algo en lo cual tenemos también como rol, responsabilidad, como organizaciones del sector que sea, también trabajarla con las familias, que las familias también identifiquen a las niñas y a los niños como esos sujetos de derechos, no como esos objetos que es siéntese, coma, siéntese, estudie, siéntese, haga, ese marco de derechos. También otro tema es identificar que es una gran variedad de derechos de niños, niñas y adolescentes. No es solamente el derecho a la comida y el derecho a la salud o el derecho a la educación. Porque muchas veces en este tema de oferta de respuesta nos centramos en esos tres aspectos, pero nos olvidamos también del derecho a una familia, pero ¿qué es ese derecho de una familia? No es simplemente estar en un espacio de cuatro paredes donde el niño esté con un cuidador, no, sino ¿qué significa y qué nos redimensiona también ese derecho a la familia? Y también otro tema, el tema de que estas políticas públicas deben llegar a todos los niños, niñas y adolescentes, porque muchas veces nos centramos, sí, en aquellos que están en mayor vulnerabilidad y sabemos que tenemos que estar, pero son los derechos que cubren a todos los niños y niñas, desde el estrato 0 hasta el estrato 5 hasta el estrato 6, que se manejan unas dinámicas diferentes. Pero entonces ahí rescato algo que hablaba ahorita Emilio. ¿Cómo entonces el tema del juego? Entonces el juego en el estrato 5 se convierte en un aparato electrónico donde no hay una interacción real con sus familias, donde muchas veces los padres están dedicados también a su trabajo y el niño entonces o la niña en este aparato tecnológico, o en estas familias que no tienen el recurso económico para un aparato, entonces cómo se reinventan otros juegos que los lleva a compartir y a socializar. Entonces también tener en cuenta que estas políticas van para todos los niños y niñas de todos los niveles también en los procesos de respuesta. Otra cosa también que veo es, sí, hay unos garantes, hay unos corresponsables y ahí es donde viene también nuestro trabajo articulado. Y hay unos roles también que se establecen. Desafortunadamente también este tema de que nos ha llevado actualmente es el rol del padre y de la madre, ¿qué es? Un proceso de formación, de acompañamiento, de desarrollo, y muchas veces ellos y ellas mismas dicen, venga, nosotros no somos profesores, y ha sido muy complejo ese acompañamiento académico a los niños y a las niñas también. Entonces también es como acompañamos también a los, en este caso las familias, para poder hacer estos procesos de acompañamiento en todos los espacios. Algo que vemos es quienes más fácilmente se han adaptado son los niños y las niñas. Ellos se han adaptado a las rutinas en casa, se han adaptado al cambio de forma de estudiar a través de la virtualidad, se han adaptado en diferentes espacios. Ha sido más difícil la adaptación para el adulto acompañante, para el adulto que está en casa, por muchos factores. Entonces, como también en este proceso de trabajo con la niñez y la adolescencia, el trabajo también tiene que ser con sus familias y con las mismas comunidades, para que la política pública como tal abarque realmente todos los, sea intersectorial, pero también intergeneracional.
Estamos entonces asistiendo a un momento donde bien cabe la inquietud y por supuesto también el reto de que cada uno de nosotros empiece a pensar cuál es la comprensión que tiene, primero, frente a la concepción de ser niño, porque pareciera que estuviéramos ante la idea de que el niño es simplemente un sujeto que se instrumentaliza, que sirve a los intereses de un adulto y que desde esa perspectiva entonces empieza a configurar como autómata lo que el adulto ordene. Estamos entonces en mora de reconfigurar eso, de repensarnos culturalmente, y me parece interesante lo que ustedes señalan porque entonces cabe la pregunta, y es, ¿desde dónde empezamos a movernos para reconfigurar, redefinir, transformar esas realidades que esta coyuntura nos ha empezado a develar? Fedra nos presentaba hace un momento la idea de cómo muchos padres también empiezan a generar unas resistencias frente a la idea de que, pues obviamente yo no tengo las competencias ni las habilidades de un profesor, pero también hay una experiencia y una participación de cuidado allí que es importante resaltar. Entonces, ¿cómo poder empezar a configurar nuevas relaciones y nuevas comprensiones en torno a la relación con los niños cuando estamos ante una situación tan coyuntural como esta, donde demanda, sin duda alguna, dos factores y dos condiciones que son fundamentales en todo momento: tiempo y espacio? Allí le abro cabida a Emilio también para su intervención.
Vi que Alejandra había pedido la palabra.
Ah, ok, Alejandra.
Sí, solo un
después
segundo.
Después de Alejandra, te complemento.
Genial, Emilio, estupendo. Sí, simplemente que, bueno, aquí en el Facebook Live que estamos compartiendo, pues bueno, hay una persona pedagoga de España, ¿no? Entonces Soledad Hernández también nos planteaba unas preguntas al hilo de esto que veníamos dialogando, ¿no? Y me parecía pertinente porque justamente nos da un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor pues es bastante extremo, pero quizás nos ayuda a pensar realmente cómo a veces, exacto, les estamos obligando a los padres que tomen una responsabilidad que realmente es de una política educacional, ¿no? O sea, que realmente no les compete. Entonces, aquí, bueno, leo algunos de los comentarios y primero habla, bueno, de que en España obviamente también hay esta violencia intrafamiliar de la que también hablaba esto en Colombia, ¿no? Y al final, pues bueno, también como decíamos, daba igual un poco si es estrato 1 o estrato 5, ¿no? La violencia intrafamiliar también cambia, pero se da igualmente, ¿no? Y aquí nos preguntaba y decía, ¿será que los padres ahora solo quieren que estén haciendo actividades del colegio? Pues digamos, para no convivir con ellos, ¿no? ¿Será que a los padres no les competen las actividades del colegio porque eso es de profesores, al igual que la medicina? Y aquí viene a este ejemplo en el que dice, ¿será que si se ponen malitos los padres, será que si se ponen malitos los niños no operan los padres, ¿no? O sea, que el padre también haga la función de médico y que opere al niño. Pues bueno, obviamente, si no es médico, no tendrá ese tipo de conocimiento, al igual que sucedería con la profesión de ser maestro, ¿no? Y entonces aquí nos pregunta finalmente, ¿será que la labor de los padres en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia, será educar más en la vida práctica, como decía María Montessori? Entonces, bueno, si alguno en las siguientes intervenciones también les gustaría quizás responder alguna de las preguntas que nos va preguntando aquí Soledad Hernández, pues bueno, así vamos también dialogando externamente, ¿no? También con otros países, que eso siempre es interesante. Bueno, Emilio, cuéntanos.
Gracias. Vamos a hacer un recorrido de cómo es que veníamos viviendo. Y bueno, ahí aparecen cantidad de justificaciones diciendo como estábamos viviendo era bien, algunas cosas no, otras sí, pero de alguna forma la mayoría justificaba que esta forma de vida consumista, individualista, era válida. Ahora nos ponemos en evidencia y cuáles son los costos y el impacto de ese individualismo, de ese consumismo, de esa mirada del éxito, de la apología a un poder ilegal, a una autoridad corrupta. Esto se pone en evidencia y los niños lo entienden perfectamente. A los 2 años ya, por dar un referente, ya hay una conciencia de su cuerpo, de la relación con el otro, de los acontecimientos. Eso de que el niño no entiende, lo aprendimos hace un tiempo en un trabajo en directo que hicimos con Secretaría justamente, física, sobre las afectaciones emocionales y afectivas de los niños víctimas del conflicto. Y de paso, cuando hemos trabajado con familias, niños en condiciones de vulnerabilidad en este contexto y en el resto del mundo, nos damos cuenta que estas resiliencias tan particulares están llenas de humor, de imaginación, de estados emocionales alterados, en algunos con algunas dificultades alimenticias o trastornos del sueño. Yo pongo en evidencia esto porque es que en las familias uno como papá que debe aprender, sin ser médico tiene que saber de salud, sin ser abogado yo tengo que saber de derechos, sin ser presidente yo tengo que saber gestionar y coordinar acción, sin ser policía yo tengo que establecer unas relaciones de control. Tengo que comprender ahora un nivel de flexibilidad frente a este tipo de condiciones. Las políticas públicas nos dicen toda esa información, pero la informan. Necesitamos espacios, muchos de formación, porque al no haber, a mi modo de ver, hay una desbalanza, demasiada información, y como decía Simón, pocos espacios de información, o información a veces no efectivamente trabajada en las relaciones corresponsables entre las familias, el Estado y la sociedad. Es que este lema de que aquí hay una acción corresponsable entre Estado, familia y sociedad, hay que hacerlo efectivo en acciones, no meramente en discursos. Y estas acciones deben estar insertas entonces, a partir de lo que yo planteo, frente a lo, por ejemplo, ¿qué pasaría? Que es un trabajo que hace poco sentía, por ejemplo, en el departamento del Meta. Oiga, venga Ministerio de Cultura, Secretaría de Cultura, venga Secretaría de Salud, venga Secretaría de Educación, venga Planeación, y nos ponemos de acuerdo aquí qué vamos a hacer con la vida y curso de vida, que decía Janet ahora, el enfoque de curso de vida que nos compete a todos, cómo reorganizamos estas acciones y precisemos con familias, porque decimos, el Estado ya tiene preciso qué hay que hacer con las familias, y la familia está de acuerdo con eso. Cuando hay diversidad de tipologías familiares, ahí esa parte está por hacerla, y este es un momento clave para hacerlo. Porque el estar en casa, no necesitamos otra pandemia para volver a casa. La casa es un lugar protector y podemos, como decía ahora Irma, hacer un espacio muy protector de crianza amorosa, compartido con los jardines o con las ofertas de gobierno de Estado. Porque aquí detrás viene la otra ilusión, es que estos programas de Estado vienen porque es que necesitamos que las papá y mamá trabajen. A ver, entonces ellos se han puesto a trabajar con rebusque, de manera legal, haciendo múltiples turnos, sacrificando su vida y su salud y la crianza de otros por obtener un ingreso. Y ese ingreso, ¿en qué lo revierten? ¿En qué lo invierten? Eso ahí es cuando decimos este consumismo. Si no lo bajamos, ¿a qué horas tenemos espacio para hacer crianza amorosa? ¿A qué horas tenemos espacio para ser verdaderamente una familia? O sea que desde el Estado y todas las organizaciones que le competen, tenemos que hacer una revisión muy profunda de cuál es nuestra oferta asistencialista o proteccionista, que a veces impiden que la familia asuma sus condiciones que le corresponden de amor, ternura y juego.
Bien, no sé si Fedra, si Janet también tienen algo que seguramente decirnos en torno a esta cuestión que nos está planteando Alejandra, esas inquietudes que toman también a partir de personas que opinan a través de nuestras redes sociales y en correspondencia con lo que Emilio acaba de manifestar.
Miren, yo creo que la pandemia implicó que volviéramos a lo simple. Y volver a lo simple es reconocer, en el contexto de lo que estamos hablando de la infancia y la adolescencia, es que ellos son muy creativos, tienen mucha sabiduría y nos están diciendo que nos reinventemos como seres humanos, en este caso como papás, como mamás, como cuidadores, abuelas, abuelos, tíos, con los que ellos viven. Para nosotros ha sido muy significativo identificar que, digamos, en la orientación que les brindamos a los papás, por ejemplo, para que acompañen el juego, los niños y las niñas les digan, vengan, que es que yo quiero explicar cómo va a ser el juego, yo quiero ambientar el espacio para el juego. Entonces, un poco con las preguntas hacia la pedagoga de España, y sumándolo con los hace Emilio, volver a lo simple implicó reconocer que los seres humanos podemos tener otro tipo de roles y que acompañar esa crianza amorosa a los niños o a las niñas implica que, primero que todo, reconozcamos que somos humanos, que hay humanidad y que después de esa humanidad viene el rol de cuidador, de protector, de control, de seguridad, para que efectivamente hablemos de una, de un entorno protector en diferentes espacios y en este caso la cuarentena de la casa.
Bien, Fedra.
Alivio tener una colega, una compañera ciudadana colombiana con ese espíritu que es el que debemos divulgar por todo el país y el mundo. Gracias, Janet. ¡Qué alivio!
Muy bien. Sí, como lo mencionan los compañeros, no es, o sea, es brindar también esas herramientas y ese acompañamiento. Las familias lo hacen y las familias acompañan su proceso de educativo de los niños, pero desde un rol diferente. Les ha tocado también diseñar esos cambios también para poder realizar las diferentes acciones al tiempo. Dentro de una metodología que tenemos nosotros de crianza con ternura, allí hablamos de unos aspectos como saber escuchar. Es cómo podemos escuchar a los niños y a las niñas, pero también esos diferentes lenguajes que ellos tienen. Muchas veces los niños y las niñas no es sentarnos nosotros y que ellos nos hablen, sino ellos también a través de sus actitudes, cómo pueden hablar. Aprender a hablar, aprender a acariciar. Son diferentes acciones que nos llevan a generar esos procesos amorosos con los niños y las niñas. Como mencionaba Emilio también, o sea, a los padres nadie les enseñó a ser padres. No hay una universidad que diga, formamos papás, formamos mamás para que hagan todo el proceso. No, es un proceso que también ha tenido que desarrollarse y que padres y madres lo han ido aprendiendo a medida que van en ese proceso de crianza. Porque de todos modos también teniendo en cuenta el proceso, su enfoque de círculo de vida, o sea, ellos también, es diferente el proceso de acompañamiento con un niño que está en una edad preescolar, con un niño que está en una edad escolar, pero también es diferente con el acompañamiento que se debe hacer con un joven, un adolescente. Entonces también es como padres, ¿cómo vamos en estos procesos de formación también nosotros mismos, de poder ir entendiendo también el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y dentro de un proceso de garantía de derechos, pero también de un proceso de ellos y ellas como ciudadanos que también deben estar en un respeto de derechos al otro?
Bueno, ya nos queda poco tiempo, y Alejandra también ahí seguramente tiene algunas inquietudes, algunas preguntas que formular, y serán muchas las preguntas que nos vayan quedando, pero como siempre este espacio nos motiva a eso, a hacernos preguntas. Yo quisiera preguntarles a ustedes, a Emilio, a Fedra, a Janet, también a Alejandra, ¿cuáles son las preguntas o cuál es la pregunta que más le ha cautivado a usted en este tiempo de confinamiento en torno a la relación con los niños? Esa pregunta que ya no solamente surge desde un ámbito exclusivamente académico o producto de un rol o un trabajo, sino desde una experiencia vital. ¿Cuál sería esa pregunta? Brevemente, les invito para que la compartamos y con eso vamos cerrando nuestra participación el día de hoy, agradeciéndoles de antemano la posibilidad de encuentro en este espacio. Emilio.
La mente, Pito, la pienso, la escojo y la comparto.
Adelante. Janet.
¿Por qué tenemos que esperar que pasen este tipo de cosas para reinventarnos? Eso es algo que ha salido mucho con nuestros niños y niñas.
Okay. Alejandra.
Bueno, antes de mi intervención me gustaría aquí comentar que Animer de México, una profesora que también está vinculada y también viene siguiendo el proyecto Marfil en distintas ocasiones, nos cuenta y nos dice, en México, donde existen escuelas de tiempo completo, cómo la necesidad de la sociedad de tener un lugar seguro para los niños, pensando cómo gobierno en atender la infancia. Pregunta, ¿realmente se pensó en las necesidades y derechos de los niños? Esta pandemia ha puesto de manifiesto la poca convivencia entre las familias, la falta de conocimiento de unos a otros, y esto se visibiliza en la desesperación no de los niños, sino de los adultos que tristemente no saben qué hacer con sus hijos. Una triste realidad, ¿no? Y bueno, Soledad Hernández nos sigue invitando a escuchar a los niños, ¿no? Por ejemplo, José Antonio Fernández Bravo, que tiene una asociación en España que justamente se llama Escucha Niños, porque también alude un poco a que siempre nos escuchamos entre los adultos y siempre planeamos desde adulto, ¿no? Pero no necesariamente desde lo que el niño necesita, ¿no?
Okay.
Entonces, con eso mi pregunta sería un poco de esta pandemia, como cierre, ¿cuál es la normalidad de la educación, ¿no? Veníamos diciendo que el tiempo que vivíamos antes era normal, y yo me pregunto si la educación tiene que ser normal, ¿no? Tiene que ser dentro de esos parámetros establecidos de normalidad.
Muy bien. Fedra, brevemente, y Emilio, nos quedan 2 minutos.
Mi pregunta básicamente va muy en línea con lo que mencionaba Alejandra, el tema de la participación. ¿Cuántas veces nosotros decimos los niños y niñas participan? Y lo que hacemos es consultarles. Yo creo que la pregunta es, ¿nos hemos sentado realmente a tener en cuenta las opiniones, sugerencias y participaciones de los niños, niñas y adolescentes para tomar acción en esta pandemia?
Muy bien. Emilio se tomó su tiempo para pensar. Emilio.
Son dos cosas, ¿no? Una pregunta muy fuerte, a mi modo de ver, aunque muy real. Papá, si el abuelito se muere de COVID, ¿tiene para pagar el ataúd de cartón, aunque sea, como he visto en noticias? Es real, concreto, eso no se vale y es posible tenerlo en cuenta. Y la otra muy sencilla es, yo voy a jugar con mis amigos cuando salga de aquí a cómo vencer con risas y cosquillas al COVID.
Bien, muchas gracias Emilio por esa pregunta también, esas dos preguntas que nos, y esos cuestionamientos que nos ponen también en el reto de repensarnos en este escenario y ser creativos, de alguna forma también explorar todas esas facetas que sin duda alguna todos tenemos y que vale la pena pensar. Bueno, Fedra, Patricia Rubio, Pedro Emilio Espejo, también agradecimientos a Irma Salazar que nos acompañó un poco, unos minutos, y a Yanet Viviana Arango, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en la emisión correspondiente a este puente que se hace en casa, y que llega a muchas personas a través de la plataforma de Marfil Educación Filosófica.
Muchas gracias. Es mucho gusto haberlos conocido.
Muchas gracias.
Y compartido, tenemos todavía una tarea grande por compartir con mucho goce.
Claro que sí, claro que sí. Y también el agradecimiento a Julián Gilberto Beltrán, que nos ha acompañado y nos ha asesorado allí en cuestiones técnicas. Julián, muchas gracias.
Claro que sí, con mucho gusto.
Bien, entonces.
También errores de conexión.
Bien, no hay ningún problema. El saludo también para todas aquellas personas que nos siguen. Les invito para que nos sigan acompañando en Marfil Educación Filosófica. Este es un espacio justamente para eso, para dialogar, para encontrarnos y a través del espacio radial El Puente, que emitimos a través de Unimino Radio, tener la oportunidad de repensar y reconfigurar nuestras formas de relacionarnos y de encontrarnos continuamente. A todos ustedes, una feliz tarde y, por supuesto, una oportunidad también para pensar con nuestros niños esta realidad que estamos viviendo. ¡Feliz tarde! ¡Chao, chao!